Muy buenas tardes, hermanos, a los que nos han saludado. El Señor les bendiga. Una vez más, el privilegio de presentar las Sagradas Escrituras, ahora estudiando un tema que tiene que ver con la participación de la naturaleza divina. En la segunda epístola del apóstol Pedro, estamos estudiando las demandas de una vida cristiana, porque nosotros debemos entender que ya estamos en un lugar seguro. Lo estamos estudiando ahora los domingos en la mañana, la seguridad eterna del creyente. Pero también hay demandas a vivir una vida acorde a nuestra profesión de fe, ¿cierto? Vivir como luz en medio de las tinieblas y ser sal de la tierra. Ninguno de nosotros podría decir que es una tarea fácil, o es fácil ser cristiano, sobre todo en un mundo tan hostil como el de hoy. Bueno, siempre ha sido difícil, hermanos, pero en este tiempo debemos entender que hay un ingrediente adicional que está escrito en las profecías, que ya es una esfera del evento final, del epílogo de esta tierra. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. Ya estamos en vías de eso. Entonces, la vida de los cristianos ahora es una vida que estamos luchando con la frialdad, con la superficialidad, con las medias tintas, el relativismo, la mundanalidad que ha penetrado nuestras vidas, las iglesias. Y estamos batallando contra eso, cada uno de nosotros de manera individual y también de manera colectiva como iglesia. Por lo tanto, es un tema muy apropiado para enfrentar el día a día en estos tiempos difíciles. ¿Cómo nosotros podemos añadir a esta fe que Él nos ha regalado elementos, cualidades que nos permitirán vivir vidas victoriosas? Nosotros ya lo leímos ahí, haciendo estas cosas, no vamos a estar ociosos y vamos a estar firmes. Muchas gracias. Vamos a estar firmes frente a las vicisitudes de los tiempos finales. Porque si una característica podemos citar de los tiempos finales es justamente la fineza del engaño, que inclusive los propios cristianos no nos damos cuenta de ese. Por eso que es muy importante estar asentados sobre esta doctrina para poder detectar los tiempos finales que estamos viviendo, enfrentarnos y salir victoriosos frente a esta oleada brutal de engaños, de superficialidad, de mundanalidad, de relativismo y muchas otras cosas que están atacando la iglesia de Jesucristo. Entonces Pedro aquí presenta algo interesante que ya lo presentamos, ya lo comentamos, eso quise decir. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hasta ahí vamos en el desarrollo de este tema. Ya dijimos que la fe es un don, es algo que el Señor nos dio, nos regaló, nos ha sido dada. Judas también dice, la común fe, ¿no es cierto?, la común salvación que nos ha sido otorgada, es algo que ya está, que está adjudicado. Es una base, es el fundamento de la iglesia. Nosotros no ponemos ningún fundamento. El fundamento es Jesucristo. ¿Ya? Y eso es lo interesante, que nuestro edificio tiene un cimiento firme. No puede caer, porque es el propio Señor Jesucristo. Esto no lo fundó un hombrecito, ¿cierto? Frágil, un filósofo, un pensador. No, lo fundó el Creador de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, sobre ese fundamento nuestras vidas de cristianos deben añadir cualidades para poder vivir conforme a las demandas, ¿cierto?, de una vida santa, según el Señor ha establecido un propósito con cada uno de nosotros. Lo primero que menciona como añadidura a esta fe, a esta base, a este fundamento, es la virtud, y que ya la comentamos que tiene que ver con accionar, con hacer obras. Pero no obras humanas, sino que obras con la excelencia que proviene del cielo. Una acción de las cosas para producir efectos, fuerza, vigor, excelencia, hábito, disposición del alma para las buenas obras. Y ya descubrimos que esas obras no las preparamos nosotros, sino que las preparó el Señor de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Pero no solamente queda ahí, es decir, el creyente que dice que está en fe, por naturaleza nueva, debe producir obras. es una consecuencia natural. No que nosotros nos propongamos ahora hacer obras para demostrar que somos creyentes, no, es que por naturaleza nueva debe manifestarse obras de Dios en nosotros. Y no solamente eso, sino que ahora agrega una nueva palabra, que es la palabra conocimiento. Ayer teníamos la reunión de varones y se mencionó algo de esto. ¿Cómo podemos ser siervos de Dios y hombres de Dios, cierto? La Biblia habla de varones. Me llamaba la atención cuando el hermano exponía y habían textos tan decidores que decía que él necesita hombres. Hombres, hombres. ¿Ya? Porque uno se pone a pensar, cuando el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Todo el mundo tiene oídos para oír. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción de aquellos que tienen oídos para oír? Que muchos tienen oídos, pero solamente escuchan, pero no oyen la voz de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, no, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, en esa casi redundancia del diálogo o de la enseñanza de Cristo aparece también esta otra: hombres, varones, viriles, es decir, hombres, hombres. Porque estamos en día, hermanos, de relativismo. Y nuestra palabra muchas veces no tiene mucho valor, el compromiso de nosotros. Ayer estábamos en ese análisis, hermanos, en que realmente nosotros nos depositamos en la gracia de Dios. Pero Pablo también le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es decir, la gracia lleva implícito el deseo de servir. La gracia lleva implícito el deseo de transformarnos. En este caso que estamos analizando, los varones, que seamos bien hombrecitos. Es decir, que asumamos compromiso, que nos desprendamos de la pollera y podamos nosotros cumplir la labor que tenemos que hacer. ¿Sabe que esto es transversal, hermanos? Nosotros vemos, por ejemplo, en los colegios. Yo he estado en reuniones de colegio. Usted también. ¿Quiénes son las que hablan? ¿Quiénes lideran? ¿Quiénes son las que cortan el queso, hermano? La mujer. Y paralelamente ayer tocamos el tema de las mujeres, y ellas están aprendiendo, y todos estamos aprendiendo, que la mujer no es que tenga menor importancia, que no se le permita cortar o decidir o liderar, pero el Señor nunca creó a la mujer para liderar, sino para ser ayuda idónea. Y es una misión tan importante como estar en el liderazgo, hermanos, tan importante como estar en el liderazgo. Ahora, por ese mismo sentido, nosotros ayer hablábamos que para poder aprender esto es necesario crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? Una vez dijo un predicador de antaño que para que nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios tenemos que primeramente vaciarnos del yo. Porque nosotros llegamos a la iglesia muchas veces con nuestra vasija llena de nuestras propias ideas, de nuestros propios conocimientos, nuestras propias academias, cualquiera que uno pueda tener, y nuestras propias capacidades. Y creemos que con esa línea de cosas, ¿cierto?, podemos ser útil al Señor. No, el Señor no necesita de nada lo que tengamos, hermano. No necesita de nuestro talento innato, no necesita de nuestra academia, no necesita de nuestra experiencia, ni de nuestro bagaje. Le voy a poner un solo ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ustedes recordarán que no era, por decirlo así, no era del vulgo. Él escogió a mucha gente del vulgo para enseñarnos que no necesitaba gente de clase ni nobles. Escogió a pescadores, escogió a recaudadores de impuestos. Porque el Señor solamente necesita lo más básico, un vaso de barro, que no tenga ningún valor. No obstante, escoge a este rabino que era de cierta preparación, pero este rabino llamado Saulo Tarso llegó a decir, todo lo que yo era, toda mi capacidad, mi academia, mi formación, mi estirpe, porque era de la tribu de Benjamín, no era cualquier judío, no era un prosélito, era un judío de tomo y lomo. Y él llegó a decir, todo esto lo tengo por basura, por estiércol, dice el griego. De manera, hermanos, que entendemos quién lo necesita de nuestras capacidades innatas de nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que esta vasija esté vacía, para recibir, hermanos, el verdadero conocimiento de que proviene exclusivamente de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llegar a una meta y proponernos una meta, ustedes jóvenes, sobre todo jóvenes que tienen la mente fresquita. Decía un predicador La mente del joven es dúctil, es flexible, puede almacenar más información que un adulto. A nosotros nos cuesta más almacenar información. Es ahora donde tienes que acordarte de tu Creador. Por eso que el Señor dice en Eclesiastés 12, acuérdate ahora, cuando eres joven, de tu Creador. Porque vendrán los días, ayer lo hablábamos, ¿cierto?, cuando no dirás que tengo en ellos contentamiento. La vejez es triste, la vejez es dolorosa. La vejez trae consigo soledad, dolores físicos, desdicha. Es la realidad, la Biblia lo anticipa. Bueno, es importante llenarse ahora del conocimiento de la palabra de Dios. Estudiarla, leerla, escudriñarla y, por sobre todas las cosas, meditarla. ¿Ya? El conocimiento es lo que nos permite estar en sintonía con la voluntad de Dios. Nos quedamos ahí, hermanos, en Colosenses, capítulo número 1, verso 9 y 10. Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Respecto a añadir conocimiento. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Dice Colosenses 1, 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que dos veces, en los dos versículos, aparece la palabra conocimiento. Gnosis, en el griego, que tiene que ver con saber, con conocimiento, con aprender de Dios. Ahora, nosotros debemos entender que el Señor nos advierte que no nos dejemos seducir. También en Colosenses debemos entender que aquí estaba fuerte la influencia gnóstica, ya lo voy a aclarar. Y a ellos les dice en el capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy día, si pudiéramos poner una balanza, ¿qué es lo que predomina como conocimiento? Así, a disposición nuestro, es el conocimiento de los rudimentos humanos, la filosofía, la hueca sutileza. Usted a veces escucha la radio, alguna radio secular, de repente puede, o escucharla involuntariamente, y de repente pasan máximas o pensamientos de un hombre determinado, como dijo Perico Los Palotes, ta 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 ta, qué sabio es este hombre. O como la otra vez mandaron WhatsApp, como dijo un sabio chino, que no entendí nada, pero ahí estaba. Todavía lo estamos traduciendo. La gente le gusta esta sabiduría, huecas sutilezas. ¿Ya? A veces uno escucha o ve en la internet, en el Facebook, en WhatsApp, no sé qué ponen sus máximas. ¿Ya? Bueno, el Señor nos dice, guardaos. ¿Ya? Que nadie os engañe por medio de filosofías. Porque esas filosofías también incluyen el nombre de Cristo para engañarnos. El conocimiento no tiene que ver con crecimiento de los rudimentos de este mundo, conforme a los rudimentos del hombre, conforme a los principios o ideas humanas. No estoy diciendo con ello que usted descuide de leer otras cosas. Usted puede perfectamente leer, no sé, historia universal, ciencias naturales, claro que sí. Pero debemos entender que todo eso está sujeto, ¿cierto?, al conocimiento, ¿no es cierto?, preeminente de la palabra de Dios. Claro, porque eso es lo que tiene que llenar nuestro corazón. Entonces acá el apóstol Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 1, verso 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermano, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos saber si tal o cual decisión que debo tomar en mi vida es de acuerdo a su voluntad? A veces ocurre, hermanos, que la vida del cristiano tiene una dicotomía. Es decir, somos cristianos dominicales y nada más que dominicales. Y el resto de la semana las decisiones las tomo yo. Eso no debe ser. La iglesia es un lugar de entrenamiento para vivir en el mundo como cristianos. No para, ¿no es cierto?, juntarnos acá y actuar como cristianos e incluso conmovernos con la palabra de Dios y después vivir afuera como que si no conociéramos al Señor. Y opináramos o opinar con la gente del mundo igual como que fuéramos de ellos. Eso no es correcto, no debe ser. Eso debe ser rectificado. Nosotros debemos tener una posición clara frente a un mundo que odia a Dios. El día que nosotros tengamos la venia del mundo y la aprobación del mundo que odia a Dios, es porque nosotros estamos literalmente fallándole al Señor. No quiero decir ni siquiera un aspecto crítico de que no seamos del Señor. Puede ser que un creyente, hermano, puede llegar al extremo de desobediencia como el propio Pedro llegó a maldecir. ¿Saben? Maldigo que no lo conozco. Pero las consecuencias fueron trágicas porque todo hermano que sigue en esa ruta va a terminar llorando amargamente. Y esa amargura le acompañó el resto de la vida de Pedro, a mí no me cabe la menor duda. Si los pecados, hermano, el Señor los perdona, pero nosotros no nos olvidamos del pecado, nunca. Vamos a morir con ese recuerdo y con esa amargura. Pero, hermanos, acá lo que estamos viendo es que Pablo le dice a los colosenses que seamos llenos, ni siquiera que recibamos una porción, hermanos, de conocimiento. Por eso a mí me... No sé si me duele o me da rabia en mi humana y en mi pecadora naturaleza cuando dicen, ¿qué tanto estudian la Biblia? A mí me han dicho personas, ¿qué tanto leen la Biblia? Y parece que se jactan cuando la gente dice, yo no conozco nada de la Biblia, pero esta es mi opinión. Cállese la boca. Así de crudo debe ser. Yo no puedo dar una opinión ni un consejo si no hablo de la palabra de Dios. O sí puedo dar un consejo que sea sabio, y que cause efectos que provenga de mi propio corazón. Lo digo en primera persona, hermano. No estoy diciendo nada en tercera persona. En primera persona. Debemos tomarle el peso a lo que significa que el Señor nos quiere llenar de su conocimiento. El conocimiento de su voluntad. Comentaba con un hermano en la mañana un tema muy familiar. Y que a mí me ha tenido así como convulsionado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo actuar? Porque uno como humano quiere tomar decisiones, quiere hacer esto o aquello. Y uno piensa que lo mejor en términos materiales, en términos humanos, es lo correcto. Pero ¿será lo correcto conforme a la voluntad de Dios? ¿Será lo que Dios quiere? Porque nosotros a veces, hermanos, juzgamos por el bienestar humano. Y eso es lo que a veces nos hace claudicar. Y concordábamos los dos diciendo, aquí falta oración. Pedir al Señor claridad. Pedir al Señor que nos manifieste su voluntad. Sobre todo los temas familiares que a veces nosotros queremos resolverlos por las nuestras. A veces ocurre, hermano, que hay necesidad económica, voy a poner un caso puntual, y en lugar de mirar hacia arriba y de golpear la puerta del cielo, comenzamos a golpear las puertas de los bancos, de las financieras, y nos endeudamos, por decir algo. Y no esperamos que el Señor responda. Quizá el Señor no quiere que tengamos eso o aquello. No sé si me explico. Entonces, el Señor, hermano, nos quiere llenar, no nos quiere dar solamente porciones mezquinas de su voluntad, sino que llenarnos con el conocimiento de su voluntad. ¿Acompañado de qué? De toda sabiduría, y mire cómo lo llama acá, me llama mucho la atención, e inteligencia espiritual. Hay un pasaje que a mí me conmueve cuando lo leímos y lo analizamos, y que dice, por tanto, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si el Señor no nos quitó el intelecto, hermanos, no nos quitó el intelecto. Todo lo contrario, nos dio una nueva mente, una mente espiritual, que es la base de la palabra arrepentimiento. Ya lo hemos dicho y siempre lo vamos a repasar. Arrepentimiento no significa que tú te remuerdas en tus pecados. Hice mal. No, es que tú cambies de manera de pensar. Que eso que hiciste está ofendiendo al Señor. Y que merezco la muerte. Pero gracias al Señor que está ahí, ofreciéndome su intercesión y su sangre preciosa todavía, ahora en la actualidad, está obrando en favor mío. Uno cambia el chip, hermano. No es un remordimiento, porque debemos entender que las religiones viven de remordimiento llamándole arrepentimiento. Y van donde el cura, ¿cierto? Y le dicen, ¿Sabe que esto, esto y esto otro? Y el cura le dice, ego te absolvo, que creo que ahora lo dicen en español. Yo te perdono en latín. Y el feligrés recibe el perdón y se va en paz. Y sigue pecando. Porque el otro domingo nuevamente está el cura que le va a decir, ego te absolvo. El remordimiento no tiene que ver con arrepentimiento. Arrepentimiento es más profundo, hermanos, que te acuse la conciencia. Porque el remordimiento te puede llevar a la muerte. Así llevó el remordimiento ¿a quién? A Judas Iscariote. A él le remordió la conciencia. Pero nunca vivió el arrepentimiento. Pedro no cometió un pecado más leve o menos grave que Judas. Fue terrible el pecado de Pedro, lo negó 3 veces con juramento y con maldición. Pero él, como tenía el arrepentimiento, es una experiencia de vida, el Señor le cambió la mente, él sabía que si iba a su padre y le pedía perdón, el Señor le iba a perdonar y le iba a restaurar. ¿Sí o no? Claro. Entonces, hermano, la inteligencia espiritual tiene que ver con esto. No pensar humanamente, sino que pensar espiritualmente, con la mente de Cristo. ¿Cómo obraría el Señor frente a tal o cual situación? No nos damos el tiempo, y lo digo en primera persona, cuando tenemos algún conflicto y alguna situación que resolver, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría Él? Nosotros tomamos medidas inmediatas y echamos mano a todo el arsenal de herramientas de la experiencia, porque yo he vivido, porque yo he tenido esta experiencia, y ahí tengo mi argumento. Es que, hermanos, somos cristianos. Esa biblioteca que usted tenía de experiencia, de bagaje, que la vida me ha enseñado, bótela a la basura, si no sirve para nada. ¿O sirve? La hermana me está mirando de muy despedida, parece hermana mía. Pero permítame, hermano, lo digo en primera persona, créanme que es cierto. Uno, la otra vez lo comentaba, hay 2 etapas de la vida en que uno se llena de soberbia. Somos soberbios toda la vida, pero principalmente 2 etapas de la vida, en la juventud y en la vejez. En la juventud, este viejo, ¿qué me va a enseñar? Ya está retrógrado, este, no sé, estudió hace 40 años, con suerte se sabe la tabla del 1. Sí, esa es la juventud. Y en la vejez, ¿qué me va a enseñar este cabro chico? ¿Sí o no? Claro. Por eso que es muy importante apelar a la palabra de Dios, porque nosotros debemos aprender, ¿cierto?, a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Ya? No estoy diciendo, hermanos, que la vejez no tiene nada que entregar, sino que el Señor se la ha dado a un creyente y también habla de honrar las canas y que el joven debe respetar las canas. Pero eso es muy distinto a que nosotros, como adultos y ya camino a la vejez, terminemos siendo soberbios. Lo mismo para los jóvenes, ¿ya? Bueno, ¿cómo evitamos todo esto? ¿Cómo confrontamos todo esto? Mediante el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia. Es espiritual, versículo 10. Para que andéis, para significa el propósito de lo que está diciéndonos el Señor. Como dice el hermano, cuando hay un para. Me gusta cuando dice. Cuando encuentre usted un para en las escrituras, para. Para que aprendas cuál es el propósito. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno nuestro camino en el Señor? Agradándole en muchas cosas. No. Agradándole en todo. Área de iglesia, área secular, área familiar, área de social. La demanda es alta, hermano. Yo me acuerdo una vez, conversábamos con un hermano, porque en la iglesia se da la tónica de que cada cual quiere hacer prevalecer el don que tiene. ¿Me entiendes? Es un mal endémico en las iglesias. Por ejemplo, mi hermano que es llamado a la enseñanza y quiere solamente impartir enseñanza en la profundidad de las escrituras y el griego y el hebreo y el léxico, y etcétera, etcétera. Es bueno, es necesario. Pero los ministerios son varios. Después viene el evangelista. ¿Qué estamos aprendiendo acá? Hay que salir a la calle. Y quiere anular el otro ministerio. Después viene el otro y dice, hay que visitar a los enfermos. ¿Qué estamos aquí encerrados en las 4 paredes? No, también hay que visitar, hay que aprender y hay que salir a la calle. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En que nosotros nos anulamos entre sí. Y nos vamos dando cuenta, hermanos, que nuestra demanda es agradarle en todas las áreas al Señor. En todas, no en algunas cosas, sino que en todo. Y ocurre esa situación transversal en la iglesia en que nosotros solamente enfocamos un área de nuestra vida o un área de necesidad. Pero cada una de las áreas son necesarias. Entonces, este hermano me decía, es necesario salir a predicar, ¿ya? De una manera casi legalista para poder anular todo lo otro que se hacía en la iglesia. Bien, salgamos a predicar. Pero después nos enteramos que el hermano ni siquiera saludaba al vecino. Tenía una pésima relación con los vecinos. ¿Qué clase de predicadores somos, hermano? Si no somos capaces de predicarle al vecino de al lado y somos paladines del evangelio en la iglesia, hay algo que no está funcionando bien. ¿Se entiende? A lo que quiero llegar, hermanos, que cuando el Señor nos demanda, si por eso, insisto, ser cristiano no es un rótulo. Quisiéramos tener solamente una etiqueta. Pero ser cristiano es vivir como cristianos, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, donde usted se desarrolla, no solamente en la iglesia. Es grande la demanda, ¿cierto? No nos ven los hermanos, pero nos ve el Señor. Y no nos avergoncemos si estamos siendo reprendidos, de cierto modo, y reprobados, porque el Señor nos está capacitando. Nos está diciendo, bueno, ahora es la oportunidad, porque gracias al Señor, hermano, y bendito sea el Señor, que nos da siempre segundas oportunidades. La Biblia está llena de segundas oportunidades. Es lleno de misericordia. Ayer nos acordábamos de David, ¿cierto? David dándole consejos a su hijo. Hijo, no te olvides de los estatutos de Jehová. Con toda autoridad, con toda consistencia, y legítimamente lo hizo. ¿Pero quién se lo decía? Un hombre que recibió la segunda oportunidad, por mal. Un hombre que no guardó los estatutos de Dios en parte de su vida. Si el recorrido de la vida es largo, hermanos. Tú puedes en este entonces estar en un periodo de la vida óptimo. Pero el que cree estar firme, mire que no caiga. El día que tú fracases, acuérdate que el Señor te puede dar y te va a dar una segunda oportunidad. No obstante, la primera demanda, hermanos, es que le agrademos, no parcialmente, sino que en todo. Y aquí el siguiente párrafo habla de un presente continuo, llevando. Me gusta mucho esta experiencia, hermanos. El cristianismo es un gerundio, es un andando con Dios. No es un conocí al Señor, sino que lo estamos conociendo. No es que yo me arrepentí, sino que yo todos los días me estoy arrepintiendo. Gerundio, ¿sí o no? Bueno, así es. Por lo tanto, el fruto no radica en un día de X del pasado en que yo dejé ahí mi canasta de fruta. Ahí está mi fruto. No, la Biblia dice llevando fruto. ¿Ya? Porque nosotros como somos parte de una vid, y en la vid circula una savia, y esa savia proviene, ¿no es cierto?, de la raíz, que es el mismo Jesucristo, ¿cierto? Tiene que llevar fruto. Algo tiene que germinar en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de los que se rodean contigo. Algo tiene que ocurrir, no puede ser estéril. Pregúntate, hermano, ¿qué pasa que mi vida no tiene fruto? Es importante. Permaneced en mí para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ver con esto también, llevando fruto en toda buena obra. Ya sabemos, estas obras son las obras de Dios. Nunca cuando haya esta expresión buena obra pienses que es tuya o mía, sino que es la obra de Dios en tu vida. ¿Ya? Hice esto para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Porque no lo hiciste tú, sino que la gracia de Dios en ti. Amén. Después dice, y creciendo, gerundio, en el conocimiento de Dios. Decía un hermano, uno de los grandes problemas en las iglesias de hoy en día es el asunto del conocimiento de Dios. ¿Cuánto le hemos dedicado a la predicación, a la meditación, a la enseñanza de saber quién es Dios? Nos hemos quedado con la figura de Dios. Quizá un viejito de barba que mandó a su hijo y que lo mandó, ayer lo veíamos, cuando hoy día, en una pintura de esta renacentista, casi incluso afeminado, que apenas pisa y se mueve, y que él viene a dar favor y viene a dar la vista a los ciegos y viene a rogar a sus criaturas, acépteme para que no se vayan al infierno. Con esa figura, con esa caricatura nos hemos quedado. Entonces, la medida que vamos creciendo en el conocimiento no es para llenar la cabeza de conocimiento y para jactarnos. O sea, de repente podemos decir, ¿cómo se llama el descendiente de la tribu? ¿Cuándo vamos a acordarnos de eso, hermano? Usted lea el libro de Números. El número es una cantidad de nombres, sale el Seba por ahí, un Seba, ¿sí o no? Aparece Seba, aparece Pelet. Me acuerdo de algo porque son casi nombres folclórico. Uno se acuerda de Pelé aquí, del futbolista. Aparece un Pelé, aparece Seba, etc. El Sebastián. Entonces, no es para llenarnos de ese conocimiento, sino para conocer quién es Dios. Cómo piensa Él, cómo actúa. ¿Me entienden? ¿Y cuál es el propósito de esto, de conocer a Dios? De que conozcamos su voluntad. Por eso, hermano, este conocimiento no puede desprenderse de la gracia de Dios. Mire, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro 3, 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia, ¿y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense que esta expresión de Pablo, siempre diciendo la gloria a Dios, no es un cliché. Como hoy día, lamentablemente lo digo, se ha transformado un cliché, una expresión en las iglesias. Por todo, gloria a Dios. Pero la gloria de Dios tiene que ver con manifestar que Él hace todo en nosotros. En la medida que nosotros vamos aprendiendo eso, estamos viviendo para la gloria de Dios. Por eso que todo esto es una verdadera cadena donde cada eslabón, cada, ¿no es cierto?, peldaño, por decirlo así, se va uniendo armoniosamente y que tiene un solo objetivo: glorificar al Señor. Entonces, la instrucción de Pedro es en lugar de lo anterior. Cuando dice antes bien, está diciendo en lugar de lo anterior. ¿Qué decía el versículo 17? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Ya? Nosotros podemos caer, hermano. De la salvación, no. Pero de la firmeza, sí. El Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, se lo dice a creyentes. Pablo le dice a Timoteo, en la primera epístola, capítulo 4, ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo y de la doctrina. Porque el error es sutil, el error se mueve como se movió la mentira de Satanás, en el nombre de Dios, citando las Escrituras, arrójate, porque escrito está, ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Le citó la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le decía el Señor. Porque Él le decía, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tú eres el Hijo de Dios, o no eres el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Satanás es astuto. Y en ese error, nosotros podemos caer de nuestra firmeza, podemos ser deslizados al error. Hay una parte que aparece la palabra estratagema. ¿Lo ha leído? Ahí en Efesios capítulo 4. Estratagema viene de una palabra que alude en griego, que alude a echar suerte con los dados. Un truco. No sé si alguna vez ustedes han visto el Pepito paga doble. ¿Ya? ¿Usted lo ha visto? Cuando juegan y mueven las... Y todos sabemos, y qué bueno que lo comentemos, porque aquí hay jóvenes que a lo mejor nunca han sabido. Usted se va a encontrar en la feria con estas tres tapitas, chapitas, ¿cierto? Y el tipo tiene una habilidad en las manos que las mueve y usted tiene que descubrir dónde está el monito. Una de las chapas tiene un mono. Y las mueve así, y tiene él varias personas que lo miran, lo contemplan, pero que son, en lenguaje chileno, palos blancos. Es decir, trabajan con el sinvergüenza. Y le dicen, ahí está el monito. Y le tiran, bien, muy bien, ganó la apuesta todo. Ah, qué bueno. Y la gente que no sabe pica ahí. ¿A dónde quiero llegar? Que todo eso es un truco. Que todo eso es una mentira. Es un estratagema de hombres. Es decir, usan los dados, usan las artimañas del error para cautivar y seducir, y nosotros podemos caer de nuestra firmeza. Nosotros hemos tenido hermanos aquí en nuestra congregación que han escuchado esta palabra, la que está escrita, no la palabra de un hombre. Sin embargo, han sido deslizados a guerra espiritual y están sacando por ahí demonios en las casas. Usando la escritura, usando la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Entonces, en lugar de caer en eso, el apóstol Pedro dice, antes bien, en lugar de eso, dice, crecer en la gracia y el conocimiento. Fíjese qué interesante. Aquí hay un balanceo. La vida del cristiano tiene que ser un perfecto balance. Sed sobrios y velad. La sobriedad tiene que ver con el perfecto balance. No irse ni a izquierda ni a la derecha. Y no estoy hablando de términos políticos, sino que solamente aceptando, enseñando, considerando la palabra de Dios. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, chao. Perdónenme la expresión popular, chao. Yo le voy a comentar un ejemplo. Una vez una persona muy espiritual, porque tú no detectas el tiro cuando alguien viene acá a hacer la pantomima de espiritual. Por ejemplo, decía, y cerraba los ojos, decía, yo estoy en medio de espirituales, decía. Entonces, los que están un poquito mal estacionados, le creen. Y dicen, este hermano debe ser tremendo en la palabra, en la vida devocional, porque, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que una vez este personaje y muchos otros hablaban cosas que no están en las escrituras. Por ejemplo, el Señor me reveló lo que el Señor estaba escribiendo en tierra, como dice el Evangelio de Juan. Y uno dice, ¡oh, qué maravilla! Busquemos el Evangelio de Juan. Y efectivamente, el Señor estaba escribiendo en tierra y no sabemos qué es lo que estaba escribiendo, no está escrito. Con la mujer adúltera. Cuando le trajeron a una mujer adúltera, dice que el Señor escribía con el dedo en tierra y lo dice más de una vez. Entonces la curiosidad, como se dice, mató al gato. Y este hombre vino a revelarnos qué es lo que había escrito el Señor. Nos cautivó. Truco. Estratagema de hombre fraudulento. Todo lo que venga extra bíblico, chao. Tiene que ser radical, hermano. Disculpe que sea tan pesado en decirlo. Tiene que ser radical. ¿Está escrito? No. Chao. Next. Próximo. Pues sí, tiene que ser así. Bueno, no obstante, ustedes se van a reír, hermano. Porque, ¿sabe lo que está escribiendo según la revelación? Dios es mi Padre. ¿Qué le parece? Eso es lo que esa es la tremenda revelación que está escribiendo en la tierra. O sea, los hombres sueñan, hermanos, con cosas espirituales, místicas, que no son reales. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Que nuestro conocimiento debe ser, primero, centrado exclusivamente en la palabra de Dios. Y balanceado en el conocimiento y además en la gracia. ¿Por qué? Ya se nos fue el tiempo. Porque solamente el conocimiento nos va, indiscutiblemente, hermano, nos va a envanecer. Porque el pecado que pone en nosotros nos va a llevar al envanecimiento. Y es bueno aprender del conocimiento. Y aprender los idiomas originales y meterse si usted tiene interés, muy bien. Pero si usted no crece en la gracia, usted se va a desbalancear y se va a volver un tozudo predicador que nadie le puede enseñar y nadie le puede sugerir nada. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene más conocimiento que yo? Esa es la verdad, hermanos. El conocimiento no se puede desprender de la gracia, como tampoco la gracia se debe desprender del conocimiento. Pongo el otro ejemplo extremo. Bien, nosotros acá hablamos del Señor. ¿Cuánto aman al Señor? Amén. Cantemos al Señor. Listo, aplaudamos. ¿Quién tiene un testimonio? Bien, pase para acá. ¿Qué hizo el Señor contigo? Bueno, yo era alcohólico aquí. Gloria a Dios, pase el otro. Solamente glorificando al Señor por su gracia, sin ningún tipo de conocimiento. ¿Qué va a pasar? Por un lado, vamos a caer por nuestra soberbia. Y por el otro, vamos a caer por nuestra ignorancia. Ya lo leímos en Oseas capítulo 4. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Yo quiero dejar ahí, hermano, el tema por el día de hoy, pero quiero decir lo siguiente. Hoy día, y quiero insistir, y a veces parezco majadero diciendo esto, hoy día se predica otro evangelio, un evangelio del reino, un evangelio en que la iglesia está tan empoderada que sí tiene la capacidad, dicen ellos, de conquistar el mundo. Cambiar tu sociedad, tú cambias tu barrio, después tú cambias tu comuna, tú cambias tu ciudad y cambias la nación. Por eso que hablan de la multiplicación de 12 por 12 por 12 por 12, el G12. Y están tan empoderados y como Satanás le ha dado recursos, dicen, el Señor está con nosotros. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Y por qué nosotros vemos, a veces vemos hermanos sencillos metidos ahí en esa mentira? Por falta de conocimiento. Se da cuenta que es importante, por eso quise yo dedicarle dos domingos a la palabra conocimiento, porque es muy importante, añadida a vuestra fe virtud, que también estuvimos prácticamente 2 semanas, pero también a la virtud, ahora conocimiento. Y conocimiento no de experiencias humanas, sino que de la palabra de Dios.